Segunda carta a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 13. Y vamos nosotros a leer los últimos tres versículos. Uno, dos, tres, perdón, cuatro. Serían los últimos cuatro, del 11 hasta el 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, amados hermanos, hablando con humildad y gratitud, debemos nosotros decir que la iglesia ha sido bendecida por el cuidado de hombres santos llamados por Dios. Hablando de la iglesia universal, la iglesia ha sido bendecida por el cuidado de hombres santos llamados por Dios. Ahora, en el proceso de madurez y perfeccionamiento que experimenta una iglesia, debemos nosotros entender que ésta recibirá muchos ataques del enemigo. Ataques del enemigo. Divisiones desde dentro de la iglesia y peligros desde fuera. Como bien el apóstol Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios. Debemos entender, hermanos, que ante tal panorama, solo la gracia de Dios puede sostenernos firmes como iglesia del Señor. Al final, lo que puede verse es la obra de estos amados santos que forman las iglesias. Una obra que ha sido constante, evidente y victoriosa en el Señor. El título de este mensaje es precisamente la obra constante, evidente y victoriosa de la iglesia. Vamos a tener este estudio, esta enseñanza, vamos a hacerla en tres títulos. Número uno, vamos a hablar precisamente de la obra constante de la iglesia local, trabajando en la unidad. Mire el versículo 11. Yo me he equivocado aquí, resumo de cuenta. Versículo 11, dice ahí, por lo que resta, hermanos, como lo dice otra versión, y me gusta esta versión, estén regocijándose, estén perfeccionándose, estén consolándose, estén pensando una misma cosa, estén buscando la paz. Hermanos, Pablo dice, por lo que resta hacer, lo que le resta hacer a la iglesia, después de la instrucción, después de la corrección que Pablo ha hecho con los hermanos en Corinto, en esta segunda carta, defendiendo su llamado santo y como apóstol reconocido por la iglesia, lo que queda ahora a los creyentes corintios por hacer es una obra constante, continua y perseverante por la unidad de la iglesia local. En este versículo que hemos leído, ¿cómo deben hacer ellos esta obra? Bueno, Pablo dice primero, por lo que resta. Los creyentes entonces deben estar trabajando activamente en fortalecer la unidad de la iglesia local. Es lo que les resta hacer, o podemos decirlo, es lo que nos resta hacer a nosotros y nos involucra a todos. Aquí hay acciones muy específicas y mandatorias. Amados hermanos, si reconocemos cada historia que tiene la iglesia local, las diferentes iglesias locales, cada historia, hermanos, vamos a encontrar que esa historia es un camino de madurez. Es un camino de perfeccionamiento. Y cuando ya tenemos la instrucción y tenemos la doctrina, ¿qué es lo que resta hacer? La parte que resta hacer es lo que nos corresponde a nosotros en ser precisamente constantes. Por eso Pablo les dice, hermanos, por lo que resta hacer, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, trabajar fuertemente en la unidad de la iglesia. Ahora, ¿tiene Pablo como ministro esta autoridad? Yo creo que esa pregunta ya la hemos respondido en todo el estudio de la Carta a los Corintios. Claro que sí. Pablo, como ministro llamado y reconocido por la iglesia, tiene la autoridad dada por Cristo. Pablo lo dice, sea que esté presente o sea que esté ausente, el Señor me ha dado la autoridad. Y esa autoridad es necesaria para edificar la iglesia, no para destruirla, para edificar la iglesia, dejando, como lo vimos en el mensaje anterior, todo asunto resuelto por el testimonio de testigos. Toda conducta examinada o reprobada mediante la fe y toda obra necesariamente fundamentada en la verdad, conforme a la doctrina enseñada. Es decir, ¿tiene Pablo la autoridad para poder dar instrucción y corrección? Amén. ¿Tiene Pablo esa autoridad para mandar a los creyentes a que ellos completen, que ellos resten, que ellos hagan lo que falta por hacer? Hermanos, pareciera algo realmente sencillo, ¿no? Usted, pastor, lo que usted está diciendo es lo que ya sabemos, pero hay que ser sinceros. Porque, hermanos, en la sabiduría que tenemos de parte de nuestro Dios, cada iglesia local tiene liderazgo. Y si hay iglesias con liderazgo, Dios estableció esos liderazgos. Dios mismo, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Para que los santos seamos perfeccionados, seamos edificados. Es decir, ¿qué pasaría si una iglesia no tuviera ese liderazgo cualificado? ¿Qué pasaría si una iglesia no tiene ministros reconocidos? Les pregunto yo, ¿harían la obra que resta por hacer? Posiblemente sí, pero también posiblemente no, porque Dios en su misericordia establece el liderazgo cualificado, reconocido en las iglesias, precisamente porque Dios les da la autoridad para poder hacer su obra. ¿Tiene Pablo esa autoridad? Amén. ¿Tienen los ministros cualificados en las iglesias esa autoridad? Amén. Ahora yo sé, hermanos, como bien lo dice el apóstol Pedro, esa autoridad no es para imponer, no es para aplastar, es para edificar. Amén. Lamentablemente esas cosas no las vemos el día de hoy, ¿no? ¿Quién no se entera de pastores que se adueñan de las iglesias? Se apropian de las conciencias, manipulan a las ovejas, y no solo eso, las trasquilan, como dicen algunos. Ahora, entendiendo esto, la obra que hacen entonces los creyentes es una obra pendiente y constante. ¿Por qué pendiente? Porque es la iglesia la que se está moviendo. Es la iglesia la que lo va a hacer. Mire, puede pasar años que una iglesia se estanque en un status quo. Es decir, se acomode en la silla, para hacerlo más literal. Yo vengo a la iglesia, ahí está mi puesto, tiene mi nombre. Esa es mi marca. ¡Ay, de que se siente mi puesto! Y pueden pasar años así. Pueden pasar años y años. Y la iglesia puede olvidar que ellos tienen que completar lo que los ministros están haciendo. Que ellos deben terminar la obra. Por lo que resta, hermanos, tenemos que trabajar en ciertas cosas. Entonces, hay que tener presente eso. No pueden pasar años y años y años y la iglesia se estancó. Esa obra pendiente es también constante. Porque una vez que inicia, no es que ya trabajamos en la unidad, ya trabajamos en ciertas áreas. Ahí, yo ya hice mi esfuerzo, que lo haga otro. No, es constante. Es algo que se repite y se repite y se debe hacer una y otra vez. Solamente entre paréntesis, ¿no? si muy pronto vamos a iniciar un evangelismo intencional en nuestra iglesia, hermanos, no es 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es algo que va a marcar para nosotros un inicio, pero el final, ¿cuándo será? Cuando Cristo venga por segunda vez, nuestro Señor. No es que, ya hicimos la obra de evangelismo, ya recorrimos las 10 manzanas alrededor de la iglesia, ya está, pastor. No, es una obra constante. Entonces, esa obra es pendiente, es una obra constante. Y el apóstol Pablo menciona aquí, hermanos, menciona, es interesante que él, perdón un ratito, es interesante que el apóstol habla aquí de algunas acciones. Él dice, bueno, primero, alegraos. Alegraos, dice el título. Miren, si vamos ahí a la cita, por lo demás, hermanos, o por lo que resta, hermanos, alegraos. La Reina Valera dice, tened gozo. Bien. Otra versión dice, estén regocijándose. Y usted conoce, regocijarse es gozarse en el Señor, gozarse en la obra de Cristo, que la obra está en nuestras vidas, y gozarnos en la verdad del Evangelio que es dada a conocer. Eso es regocijarse. Yo me gozo de las conversiones. Gloria a Dios si el Señor nos permitió tener esta pileta bautismal. Pero no es para que se vea bonita ni para que tenga las plantas ahí. ¿Es para qué, hermanos? Es para bautizar, es para cumplir la gran comisión. Y cada vez que alguien entra ahí y sale, uno se goza, se regocija de que la obra está siendo realizada constantemente. Pero imagínense que quede solo de adorno eso ahí, que se llene de polvo. Y que al final alguien se le ocurra poner unas cuantas cañas ahí o los niños esconderse. El fin no es ese. El fin es que esa pileta bautismal sirva para lo cual fue hecha ahí, en ese lugar. Pero, yendo acá, esa es la forma como nos gozamos en que la obra se está haciendo. Que la obra se hace conforme la palabra de Dios. Por eso es que no tenemos aquí otra clase de ministerios que encuentra usted en otros lados. Aquí vemos los ministerios que el Señor nos ha mandado. Las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, son dos ministerios, son dos ordenanzas, perdón, que el Señor nos ha mandado. Nos regocijamos en la obra del Señor. Dice Filipenses 4:4-5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra amabilidad sea conocida de todos. Nos regocijamos entonces en la obra del Evangelio. No hay otra forma de que la gente de afuera conozca lo que sucede aquí adentro si no es a través de la proclamación del Evangelio. No hay otra manera. Y cuando nos gozamos en que el Señor esté trayendo para salvación a muchos, nos gozamos y la gente de afuera mira a esa iglesia trabajando constantemente en el Señor. Pero asimismo Pablo dice también, perfeccionense, estén perfeccionándose. Y esto habla de madurez en el Señor, equipándose completamente en lo que falta, preparándose apropiadamente. ¿Cómo nos perfeccionamos? En instrucción bíblica. Amén. ¿Cómo nos perfeccionamos? Bueno, nos perfeccionamos unos a otros animándonos en el Señor. Esa es la manera como nosotros avanzamos. Pero es interesante, ¿no? Este término que dice aquí, equipándose completamente en lo que falta, preparándome apropiadamente. Así entendemos cómo somos perfeccionados y vamos creciendo en la madurez. Hebreos 13:20-21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos. Ahí está la palabra, os haga completos, os perfeccione en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Entonces, mira Pablo, hermanos, ustedes hagan lo que resta hacer. Estén regocijándose, gócense cuando proclamen el Evangelio. Estén perfeccionándose cuando se instruyen en la palabra de Dios. Estén perfeccionándose cuando ustedes están equipando para toda buena obra, como lo dice precisamente 2 Timoteo 3:16, ¿no? La palabra, toda palabra, la palabra inspirada por Dios, útil ¿para qué es la palabra? Para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre en justicia, de tal manera que esté perfeccionado, capacitado para toda buena obra. Pero también Pablo dice, estén consolándose. Consolaos, dice la Reina Valera. ¿Qué es esto, hermanos? Confortándose. Aquí viene la parte, ¿no? Exhortándose unos a otros, animándose, rogando, insistiendo, alentando, infundiendo ánimo para avanzar en la fe que nos es común. Miren eso. Gozo, capacitados, y ahora animándonos mutuamente. Dice primero a los Tesalonicenses 5:14, hermanos, también os rogamos, ahí está la palabra, os exhortamos, os rogamos, a que, y escuche esto, mire, tenemos que animarnos, amén, tenemos que exhortarnos, amén, tenemos que alentarnos, amén, dice toda la iglesia, pero escuche, ¿cómo tenemos que hacerlo? Hermanos, os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire todo ese ánimo. No solamente es alentarse, alentar, sino también amonestar cuando alguien no está andando conforme a la palabra del Señor. Animarlo, sostenerlo incluso cuando hay debilidad. Esta es la labor que tenemos que estar haciendo como iglesia. Y luego dice, sé también de un mismo sentir. En otra versión dice, estén pensando igual. Escuche eso. Estén pensando de la misma manera. Y aunque suene sencillo hacerlo, yo creo que es una de las cosas más complejas que puede haber en la iglesia, que todos estemos pensando de la misma manera. Ejercitando la mente para tener un mismo sentimiento, ejercitando la mente para tener una misma opinión. Y de esa manera, cuando tengo un mismo sentir, puedo ser solícito, puedo tener una buena disposición, porque tenemos la mira puesta en un mismo asunto. Esto de ser solícito, de tener buena disposición, no iría si esta persona o un hermano en particular no tiene el mismo sentir. Escúcheme esto. La gente a veces tiene el mismo sentir porque no le queda otra cosa que hacer. Pero no se trata de eso. Ese mismo sentir debe realmente ser de corazón. Es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar en la obra de evangelismo intencional en la iglesia, si tenemos el mismo sentir, es decir, vamos a hacer lo que la iglesia establezca para facilitar el evangelismo. Es la verdad. Pero si yo no tengo una buena disposición, entonces no me va a parecer a mí que tomen tal vez el día que yo uso para descansar y no para hacer lo de evangelismo. Eso nos pone a pensar. Amados hermanos, solamente para poner un paréntesis y que no quede suelto el asunto ahí, estamos trabajando en evangelismo intencional. Y una de las cosas que vamos a hacer como iglesia es precisamente visitar estos sectores. Eso es fuera de lo que usted haga. Recuérdese cuando vimos los métodos. El testimonio personal, ¿dónde lo hace? En su barrio, en su trabajo, en su universidad. Amén. Eso es el testimonio personal. Pero hablando de intencional como iglesia, vamos a empezar nosotros a, como decimos a veces, peinar el sector. Mire, nosotros nunca lo hemos hecho. Jamás. De los jamases, no lo hemos hecho. Puede ser que otra iglesia lo haya hecho, pero nosotros no lo hemos hecho. En ese sentido, debemos entender que esa parte de la Gran Comisión estamos siendo negligentes. Entonces, si vamos a programar algo, si vamos a planificar algo, hay que ser solícitos. Hay que estar dispuestos. Hay que todos enfocar la mira a un mismo asunto. De tal manera entonces que podamos ser de un mismo sentido. Pablo dice ahí en Romanos 12:16, hermanos, unánimes entre vosotros, por favor, no altivos. No sean altivos. Asóciense con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, escuchen a los demás. Filipenses 2:2. Pablo mismo, hermanos, completen mi gozo, sintiendo todos lo mismo, el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Entonces es evidente el ruego del apóstol y los ministros para decirle, hermanos, pensemos en una misma cosa en este asunto. Es la única forma de poder mostrar que estamos en un mismo sentido. Y luego dice Pablo, siguiendo el texto, estén buscando la paz. Mire eso. Tened paz, dice la Reina Valera. Estén buscando la paz. Manteniendo la paz. Manteniendo la armonía mutua. Manteniendo la convivencia tranquila unos con otros. Estén buscando la paz. Es una exhortación para todos los creyentes y que nos evidencia ante el mundo. ¿Sí o no? Uno ve una iglesia y esos hermanos, ¿cómo se ayudan? ¿Cómo manifiestan tranquilidad de corazón? Uno habla con ellos y los vecinos del sector, se les impregna esa paz que tienen los hermanos. ¿Pero qué pasaría si fuera al contrario? Esa iglesia se andan como perros y gatos, así dicen siempre, ¿no? Perros y gatos, salen por todos lados, es una sola, es una pelea tras otra. ¿Qué paz puede proyectar una iglesia así? Por el contrario, lo que proyectamos es un ambiente de intranquilidad, de guerra, de discusión, de conflictos. Lamentablemente ese es el mal testimonio que a veces iglesias dan, y al final, hermanos, no es la iglesia, es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo el que queda puesto en vituperio, en señalamiento, en vergüenza. Y bueno, a los hermanos ya no se le dice hermanos, se le dice hermanos diablo, ¿no? Ustedes ya conocen esa historia, son los diablos, hermanos diablos. Hermanos porque están en la iglesia y diablos por lo que muestran, ¿no? Tened entonces paz, buscando la paz, exhortación para todos y que nos evidencie del mundo. Es evidente como en la segunda carta a los Corintios 12:20 que ya leímos, se recuerda que Pablo decía a los Corintios, me temo que cuando vaya con ustedes me encuentre con disputas, con rencillas, con contiendas, con divisiones. Pero, como no somos perfectos, ¿cuál es la salvedad que el Señor nos da? Si hay esa clase de cosas en una iglesia, el Señor nos ha dejado la disciplina de la iglesia para mantener la paz y el buen orden. Esta palabra a veces no les gusta a muchos, porque si somos hermanos, ¿cómo vas a hacerle disciplina? Míralo, si parece un ángel con su carita y sus ojos, ¿cómo vas a decir que ese hermano es un chismoso, murmurador, malintencionado, rebelde? Pero Dios nos ha dado la herramienta para que la iglesia tenga paz ante los problemas que se pueden presentar, como bien podemos verlo en el contexto de las cartas a los Corintios, las dos cartas, está la disciplina. Primera carta a los Corintios 5. Pablo, ¿qué le dice? A ese inmoral, saquen a ese perverso de entre ustedes. Sáquenlo. Se ha entregado a Satanás. Mire, uno dice, eso es paz. Eso es la paz que el Señor da, porque es la manera de poner orden y tranquilidad en la iglesia local. Ahora, claro, no digo que siempre vamos a estar haciendo disciplina en una iglesia, ¿no? Pero cuando hay que hacerla porque Dios la manda. Bien, entonces, aquí vemos, hermanos, una vez más, léalo conmigo para entenderlo. Por lo demás, por lo que resta, versículo 11. Hermanos, ¿a quién se dirige? A los hermanos. Tener gozo, estén regocijándose. Perfeccionados, estén perfeccionándose. Consolados, estén consolándose, ¿no? Sed de un mismo sentir y estén en paz, vivid en paz. Ahora miren, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, escúcheme esto. ¿Cuál es el fin de toda esta obra constante? Precisamente que Dios aprobará Dios aprueba la obra que la iglesia está haciendo. Y eso nos lleva al segundo punto, precisamente la obra evidente de la iglesia local, la obra que es evidente. El final del versículo 11, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Versículo 12, saludaos unos a otros con un ósculo santo, un beso santo, ¿no? Todos los santos os saludan. Entonces, hermanos, en este segundo punto, ya tenemos entonces en mente la obra constante que tenemos que estar haciendo. Pero ahora veamos la obra evidente. ¿Cuál es la obra evidente? Primero, la aprobación de Dios. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios mismo estará con sus santos, dando su paz, dando su completo amor. Esta paz habla de perfecta comunión. Dios aprueba para los verdaderos creyentes, para los verdaderos santos. Debemos comprender que va junto el amor con la corrección, es decir, la disciplina, para que así la iglesia pueda disfrutar de la paz que da Dios, pues los creyentes disfrutan de la reconciliación que todos hemos recibido por la obra de Cristo. En Cristo sabemos que no somos bastardos, somos hijos. Ahora como santos, ya no somos hijos de ira, somos hijos de obediencia, no somos hijos de desobediencia. Ahora somos un pueblo redimido que disfruta de la comunión eterna unos con otros. Bien, el pensamiento aquí, hermanos, es muy simple, muy sencillo, realmente. Tenemos la aprobación de Dios y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Señor no va a enviar su paz en una iglesia que está en conflicto. Es obvio que es difícil que podamos estar en paz. Pero el Señor, así como da su amor y su paz, también da la corrección. Esa es la manera en que podemos nosotros alcanzar la paz. Si nos ponemos a pensar, piense por favor en esto. Cristo, mi Señor, derramó su sangre. El Señor me perdonó mis pecados. ¿Cómo yo, que he recibido tanta gracia, no voy a perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Se recuerda la clase de discipulado que tuvimos? ¿Qué tan grande es la salvación que hemos recibido para que yo no pueda perdonar a mi hermano porque no me saludó? ¿Porque a lo mejor se expresó de una manera incorrecta? ¿Porque a lo mejor le dije, hermanos, vamos a estar aquí a las 9 de la mañana para trabajar en la iglesia y no vino? Y encima lo llamé y ni se acordó. Lo perdono. ¿Por qué? Porque el Señor me manda a perdonar. Claro, animarlo, no, no seas hermano, hay que trabajar en el Señor, vea, póngase firme. Pero lo amamos, nos amamos mutuamente. Sería incorrecto, ¿no? Ah, mira cómo falla, mira cómo no viene, mira cómo no hace esto. Manda la disciplina eclesiástica. Un momento. ¿La iglesia va a hacer un juicio contra alguien? Porque tiene que todavía aprender y madurar en la fe y perfeccionarse. Hay un límite ahí, ¿no? Hay un límite. Si no, el Señor no hablara de disciplina. Pero vemos entonces la aprobación de Dios. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Pero también, ¿qué nos manda el Señor? Versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Y claro, entendemos que ese beso santo nos los damos ¿dónde? En la iglesia. Usted no va a andar besando a los hermanos de otra iglesia. Usted saluda con un beso santo a los hermanos que están con usted compartiendo esa familiaridad en la fe. Y entendemos esto de ósculo santo, ese beso santo típico de las iglesias del primer siglo. Todavía vemos algunos lugares donde los varones se dan un beso en la mejilla, ¿no? Hermanos, aquí no hay nada malo, no hay nada mundano. Es una señal de aprecio y respeto. Pero el punto está aquí. Así como tenemos la aprobación de Dios, también vemos nosotros, mire, en ese beso vemos la obra evidente de un saludo fraterno, que es una evidencia de una completa comunión de los santos, sin maldad, sin malos pensamientos. ¿Tanto por un beso santo? Sí, porque si usted se recuerda bien, ¿cómo vendió Judas al maestro? ¿Cómo lo hizo? con un beso, pero fue un beso hipócrita. Un saludo hipócrita como el de Judas entre los cristianos, escúcheme lo que le voy a decir, pone la obra de una iglesia local en la reprobación de Dios y las profesiones de sus miembros como falsas conversiones, donde ya no hay paz, no hay evidencia de un amor sacrificial. Y lo próximo que queda es la apostasía de la iglesia para ser llamada una sinagoga de Satanás. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. ¿Por qué? Porque el beso santo, el ósculo santo, no está mostrando amor verdadero, sino hipocresía. Escúcheme esto, por favor. Nadie se señala el pecado. Nadie exhorta la falta. Todo queda, mira y calla. Míralo al hermano. Ya miraste, ¿ves? Calladito, porque no sabes la que te van a pasar luego si andas murmurando. Sí, mejor no digo nada. Y todo es una completa hipocresía. Y claro, ¿no? Cuando viene el abrazo santo, el ósculo santo, venga, pero detrás de eso lo que hay es una fachada de hipocresía. Un beso muestra la comunión local de una iglesia. Un ósculo santo. Asimismo, luego dice, todos los santos os saludan. Es decir, hermanos, el beso del ósculo santo, localmente como creyentes, pero todos los santos os saludan. Lo que habla también de una aprobación de los demás creyentes, de las demás iglesias locales, el reconocimiento del cuerpo universal de Cristo. Esto habla de la obra evidente por medio del reconocimiento de otros creyentes que a través de la oración y de la ayuda aprueban y reconocen el trabajo de los santos locales. Te pregunto yo, ¿podemos dudar de los santos de Macedonia que dieron más allá de sus fuerzas? ¿Podemos dudar de los santos de la iglesia de los filipenses? ¿Podemos incluso dudar de los santos de la iglesia de Corinto, a quien Pablo menciona en su carta y dice a los santos que están en Corinto? Finalmente, hermanos, vemos ese reconocimiento frente a todas las iglesias locales. Y por último, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hermanos, finalmente, vemos la obra victoriosa en la bendición del Dios Trino. El apóstol Pablo se toma la molestia de decirlo con claridad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es una hermosa doxología. Es un canto, hermanos, con doctrina. La aprobación de Dios dando su bendición. Y queda evidente en la obra victoriosa de los santos. Jesús es mencionado antes que el Padre, porque su sacrificio y muerte es la expresión máxima del amor de Dios. Dios el Padre bendice con su amor. Dios el Hijo Eterno bendice con su gracia. Dios el Espíritu Santo bendice con su comunión y su consuelo. ¿Qué más podemos pedir los creyentes? Toda la obra que hacen los santos termina por exaltar al Dios Trino. Y Dios Trino bendice la obra de los santos. Pero, tenemos que pensar siempre en un pero, sería lamentable que la obra que puede hacer una iglesia local cause menosprecio y oprobio a la causa del Evangelio. Eso sería lo triste, ¿no? ¿Cómo el Señor puede enviar su bendición? Al final el apóstol Pablo dice, en esto, hermanos, estamos todos nosotros. Mírelo, léalo conmigo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia divina, el amor y la comunión se extienden sin excepción alguna, a todos aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Para terminar, después de estudiar ambas cartas, no queda nada más, hermanos, o no queda más que ver la obra de Dios en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros, la gracia de Cristo en nosotros, el amor del Padre en nosotros. Y cuando digo nosotros, hermanos, estoy refiriéndome a la iglesia local, a nuestra iglesia local. Así como los corintios, hemos caminado por mucho tiempo de lo que fue menos a lo que hoy es más. Hoy tenemos mayor luz. Hoy tenemos mayor entendimiento. Hay mayor sabiduría, pero también hay mayor responsabilidad. Gloria a Dios por los hermanos que se agregan al cuerpo de Cristo, a este cuerpo local de creyentes. Gloria al Señor. Pero se están agregando a una iglesia que están dando. Lo pongo con una ilustración, ¿no? Usted sabe que aquí, culturalmente, cuando alguien quiere coger el bus público, muchas veces hay que cogerlo, como decimos nosotros, al vuelo. ¿Usted entiende lo que es al vuelo? Bueno, hermanos, que el Señor nos tenga así, al vuelo. Claro, no a lo loco, ¿no? No a lo necio, no. Andando con sabiduría. Viendo lo que antes éramos y lo que ahora somos y lo que haremos mañana, hermanos. Y que el Señor, a todos aquellos que llame, se suban y nos acompañen en esa tarea que tenemos nosotros como santos llamados. ¿Qué nos falta por hacer? Eso lo debe responder cada iglesia local. Pero podemos responder que aún a nosotros nos resta por hacer aquello que nos perfeccionará hasta su segunda venida, hasta la segunda venida de Cristo, trabajando arduamente en la unidad, fortaleciendo la santa comunión unos con otros. Y todo esto bajo la bendición y aprobación del Dios Trino por medio de su palabra.